Ya estamos con Jorge Esmoris en estudios, a quien le damos la bienvenida y le abrimos el micrófono. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido de nuevo. Estuviste cuando empezamos con la radio, hace en 2016. Y ahora, bueno, el aniversario del edificio también te trajo de vuelta.
Sí, sí, tropiezan dos veces con la misma piedra.
Y bueno, no depende de la piedra.
Bueno, es un canto rodado, suena más rockero.
Bueno, estuvimos recordando toda la semana pasada y también por estos días todas las cosas que han pasado por el edificio de AEBU, que cumplió 50 años. Y bueno, convocándote también porque sabemos que vos estuviste desde re joven acá.
Y sí, yo acá, digamos desde el 75.
¿Cuántos años tenías?
Y tenía 18 en aquel entonces.
¿Y qué hacías? ¿Venías a...?
No, y acá, yo lo que pasa es que trabajaba, yo empecé a trabajar a los 16, era cadete de una firma de maquinaria agrícola. Después, a los 3 meses, me ascendieron y pasé a trabajar en el departamento de importaciones. Entonces, todo lo mío era gestión en la Ciudad Vieja, en los bancos.
Claro.
Y a partir de allí, bueno, seguro, me hice amigo de mucho bancario. Y después me servía porque me asocié, digamos, me hice socio, lo que en aquella época llamaba socio cooperador. Porque, bueno, yo de repente andaba en la vuelta, me pegaba un baño y... Y después seguro, como empecé a venir...
cooperador de
la parte deportiva.
Ah, bien.
Porque en aquella época ya...
Claro.
Es decir, era... era la asociación de bancario del Uruguay.
Sí, claro.
Y funcionaba básicamente hacia afuera como una institución deportiva. Digo,
sí.
Social.
Social, sí.
Ese era, digo... y había muchos socios cooperadores. Y eso seguro, el estar acá también después me hizo aún más amigo de muchos más bancarios... Entonces yo tenía más tiempo porque yo iba, dejaba las cosas en los bancos y decía, paso dentro de una hora, no sé cuánto, y me venía acá, hacía un poco de piscina, o básquet, ese tipo de cosas. Y bueno, y después viene el teatro, digo, ¿no?
¿Y eso cómo surgió con los famosos juegos de AEBU, eso o no?
No, eso vino después. En realidad, bueno, en el 75 fueron los primeros juegos de AEBU. Pero yo más bien participé de la formación del grupo de teatro de AEBU. Yo estando, porque además estudiaba, estaba haciendo el preparatorio nocturno, yo acá a veces estudiaba en la biblioteca. Y en la biblioteca, estando en la biblioteca, escucho a quien era por ese entonces el bibliotecario, Brous, que era un gran actor además, fue sindicalista por el lado de la Sociedad Uruguaya de Actores, bueno, y de todo el movimiento teatral, llamaban a la inscripción para un grupo de teatro. Bueno, y automáticamente me levanté, fui y le dije, me quiero anotar. Me anoté, me preguntó por qué. Le digo, mira, la verdad que no sé. Estaba ahí sentado, escuché y me dijo, bueno, te hace una buena explicación, me dijo. Y bueno, y a partir de ahí ya, el 8 de diciembre estrenamos acá en la Sala Camacuá, bueno, la Sala de AEBU en aquel entonces, una obra. Y de ahí en más, seguimos en AEBU y con el teatro.
Y la BCG tuvo también su gestión ahí.
Claro, la BCG sí. Después en el 76 ya seguían esos juegos de el año 75 fueron realmente un boom, porque socialmente esto que todas las noches vos salías y enfrente tenías o una chanchita o un ómnibus o lo que era en aquella época los camellos o los roperos. A veces dos, a veces tres, y era bravo.
Que eran autos, que eran
sí, 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 eran como o para la raza, y a veces salías y bueno, y ahí levantaban, y a veces no, era como una especie de bingo. Pero entonces seguro, esa actividad, los juegos de AEBU, los juegos de primavera, llevaron a que durante una semana o dos semanas en septiembre, prácticamente esto, desde las 7 de la tarde hasta las de madrugada, te diría, con gente, ¿no? Y eso como que empezó a descomprimir todo el tema de afuera. Y a su vez, bueno, eso servía mientras sucedían, ¿viste? El handball, ese tipo de cosas. Bueno, también se hacían otro tipo de reuniones. Y también se hacía teatro y se hacía murga. Y todo eso se fue, sobre todo la murga, muchos murguistas de repente que estaban no podían salir en carnaval o estaba, había algunas complicaciones, empezaron a dar una mano a las murgas que se formaban acá por gente que nunca había salido en una murga. Yo de ahí nunca participé, yo participaba más bien de la parte teatral. Pero las murgas empezaron cada vez como eran ayudadas por profesionales.
¿Y quiénes venían ahí, por ejemplo?
Y, por ejemplo, venía, me acuerdo, Catuza Silva, Morgade, bueno, Antonio Iglesias, un montón de gente que después, bueno, fueron a la Reina de la Teja, Baraka La Cana. Sí. E, incluso llevaban gente de acá después para salir en carnaval. Bueno, el caso de Antoniasa, por ejemplo, Rafa Antoniasa.
Reclutaban gente.
Duro,
¿no? El semillero ahí.
Raúl, Rafa Antoniasa, el hijo del Purrete, salió en carnaval, creo que con 17 años, en la Bohemia. Y lo reclutaron de acá, de verlo, claro. Acá en las murgas más bien juveniles. Pero bueno, toda esa etapa de los juegos fue realmente importantísima. Y ahí, bueno, recorríamos y el edificio era... Pero creo que salvo la azotea, después se utilizaba absolutamente todo, ¿no? Para donde fueras, para donde te metieras, siempre había gente. Había, sí, de todo.
¿Y recordás alguna presión dentro del edificio en ese tiempo que se logró meter tanta gente o que hubiera alguna, no sé, alguna cuestión que la policía viniera, ese tipo de cosas? ¿Se daban o se logró efectivamente como saltarse eso?
No tengo que fuese una cuestión habitual, pero varias veces sucedía generalmente los 5 de mayo, siempre se celebraba y se hacía en el gimnasio una cena, una fiesta, etcétera, etcétera. Muy grande. Y por lo menos en varias de ellas no solamente entraban, sino que se llevaron compañeros. De hecho, un año se llevaron al presidente. Otra cosa que, seguro, por momentos era muy gracioso. Yo me acuerdo de estar al mediodía. Yo venía a hacer deporte con un grupo del mediodía, ¿no? Y de estar al mediodía, de repente, terminar, ya sea de la 1, 2 de la tarde, estar sentado en el hall. De repente parar un camión acá de la Marina, empezar a bajar, ver bajar, pero viste un montón de esto, no me acuerdo, se me fue el nombre ahora, cómo le decían, bueno, los marinos, no sé cuánto, una cosa así. Dije, la miércoles, nos invaden. Y era que se había hecho un convenio para que viniese a utilizar la piscina. Y me acuerdo después, con el tiempo, estar en la piscina, esa era muy gracioso, ¿no? Y a veces seguro estábamos conviviendo. En un andar y vel íbamos los socios y en otro andaban ellos, ¿viste?
El entrenamiento, digamos.
Sí. Y seguro, era mucha gente que venía de Rivera y Artigas, mayoritariamente. Y me acuerdo que los ponían así, como la escuela de sirenas, la película, pero en vez de... Eran todos, ¿viste? Todos en malla, así. Y empezaba uno, que no sé qué era, el sargento, quién era, gritaba, ¡al agua! Cayendo, ¿viste? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Y de repente se pone a empezar a gritar, ¡yo no sé nadar! ¡Al agua! ¡Yo no sé nadar! ¡Al agua! ¡Pum! Lo empujan y...
Ahí vas a aprender.
Uno de los que estábamos ahí en el grupo cruzó el andarivel y lo sacó. Como que se ahogaba el tipo, ¿viste? Pero era... Y después al final, bueno, eso se cortó también. Por otros motivos muy curiosos y que no es conveniente decirlos al aire, pero... Pero pasaron cosas muy, muy, muy increíbles con esa gente.
Ahora fuera del aire comentábamos un poco de gente que estuvo acá festejando el 50 aniversario, que estuvo en la época que se mandó a construir el edificio, ¿no? Claro. Y que vos tenías muy presente como que el administrador de esa época,
claro.
Barbaruc.
Don Juan Barbaruc. No, que era, daba miedo. Era, viste, la ortodoxia caminando, era, te hablaba la ortodoxia, ¿viste? No, pero era un tipo de una rectitud, pero además de un profesionalismo, de una eficiencia, tenía la institución, que seguro, él como que era el administrador fundamentalmente del área social, que era la que mantenía viva otra cosa, ¿no? Lo que iba por debajo, que eso no se veía. Entonces, claro, era como una responsabilidad doble, no solamente era mantener esto abierto, hacerlo eficiente y hacerlo sustentable desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Entonces se manejaba con una seriedad y con una rectitud, pero también con una disciplina Y nosotros los fines de semana él tenía casa afuera, no sé si en la Floresta, tenía un balneario. Y bueno, nosotros con una barra, pues estaban los hijos. Él vivía en el último piso, había una casita, un apartamento. Y los fines de semana cuando se iba, bueno, nos juntábamos todos allá arriba en la casa de él. Vamos póker, ese tipo de cosas. Una vejiga, ¿no? Vamos póker, pues no sé por qué, por cerveza, una cosa así. Pero bueno, era como, vale, ya, invadimos la casa Barbarú. Era como la toma de la Bastilla.
¿Y cuánto tenía que ver o se cruzaba todo ese movimiento con lo político, digamos? ¿Tenían algún contacto o se también se mantenía como muy clandestino?
No, obviamente había todo, digo, de hecho había un consejo, ¿no? Siempre hubo un presidente, y eso se mantenía, había reuniones, obviamente, que se llevaban por otro lado. Nosotros intuíamos que se hacían, pero nosotros no participábamos de eso. Había mucha cosa, y además también a EU después empezó a federarse en otros deportes, y todo era cuestión de estar, si a EU sonaba en... Yo me acuerdo que ahí me pidió la gente del consejo, yo terminé siendo delegado en la Federación de Ping-Pong. Iba delegado por EU.
Pero vos jugabas al ping-pong, algo. No te hacían una prueba, nada.
No, pero decía, había que estar. No. Es más, una vez me hicieron meter en un banco y dije, hasta acá llegué, ¿viste? Porque me querían meter en un banco también. Le digo, no, hasta acá llegué. Claro. No. También fui al ping-pong, pero no, al banco no. No, al banco yo ya había colgado los botines en cuanto a laburar de verdad, digamos. No estaba metido en el teatro y no quería saber de nada. Pero entonces, el asunto era tratar de abordar y de llegar a diferentes lugares, eso, desde la Federación de Ping-Pong, el fútbol de salón, etcétera, y todo eso, a su vez, esa maquinaria iba también con la otra, ¿no? Que eso te permitía reuniones de otro tipo. Nosotros, me acuerdo que fuimos a hacer una obra al Club de Pesca del Cerro, era el Club de Pesca del Cerro, y sí, ahí nosotros sabíamos, además nos dijeron, mira que mientras ustedes hagan la reunión, nosotros vamos a tener una reunión abajo. Mientras ustedes hagan la función, nosotros tenemos, ¿no? Y sabíamos que la cosa era así.
También se camuflaban la
claro, y el Club de Pesca del Cerro era de alguna manera todos los sindicatos que se habían cerrado en el cerro, digo.
Claro.
Digo, se iban nucleando por ahí, iban apareciendo otros, asociaciones o... Y después lo que fue, fundamentalmente, en lo que responde, yo que sé, el área de uno, a EBU, y bueno, y todo este edificio, fue un faro de punto de vista cultural. Aquí se gestó prácticamente los que iban cantando, bueno, Larva No a Carrero, yo qué sé, el Grupo Universo, Washington Carrasco, ¿no? Digo, terminaron como de afianzarse acá, porque la actividad cultural acá era enorme, pero era enorme.
¿Y en qué momento fue que se gestó acá también la BCG, ¿no? Ese paso del teatro, del grupo de teatro, claro, a formar la BCG.
Bueno, la BCG fue en el 83, 83 seguro. Ese fue el año que aparece la BCG como un embrión de, claro, lo que al año siguiente, en el 84, sería la BCG ya, como más o menos se la puede recordar. Y fue precisamente por eso, porque en los juegos, lo que te decía antes, ¿no? Como que las murgas empezaron a profesionalizar tanto que al principio eran como hechas por gente amateur y tenían la impronta esa, pero después, como empezó a venir gente ya más del oficio carnavalero, las murgas eran como a imagen y semejanza de Aracalacana, de los Diablos Verdes, se parecían un poco a... Y claro, había mucha gente que quedaba relegada, que decían que querían salir en una murga y no las dejaban porque no cantaban bien, o bueno, no sé qué sé.
Claro, se profesionalizó de verdad acá.
Se empezó a profesionalizar de verdad, claro, porque concursaban y como en el carnaval querían ganar, ¿viste? El balde te lo pones en
cualquier
dictadura,
lado,
sí, democracia, sí, sí. El balde siempre está a la hora, ¿viste? Puesto ahí. Entonces, claro, empezó a quedar y yo ya venía con una idea de tratar de mezclar el carnaval con el teatro, porque yo... Por una época que estábamos estudiando en el grupo, estábamos estudiando particularmente el teatro popular español, y bueno, y andaba yo con la idea esa de mezclar las dos cosas. Y claro, y en esto yo empecé a ver que quedaba mucha gente, y que era, Dijimos, bueno, vamos a armar una murga donde pueda intervenir el que quiera. Además te exigían que tenían que ser 17. Bueno, y así empezó la BCG, empezamos a hacer unas canciones, cualquier cosa ahí. Y al final éramos, llegó un momento que eran como 80 personas. Es más, había gente de otras murgas que decían, boom, mira que yo quiero salir con ustedes. Igual digo, no pasa nada, no sé cuánto, cuánto. Y claro, empezamos a hacer como una especie de, yo qué sé, de publicidad interna, ¿no? Y ahí le pusimos la antimurga, basta de murgas. Antimurga, entonces como una cosa de rebeldía, ¿no? Y eso empezó a caer.
Manifiesto, hondo, digamos.
Seguro, una cosa como que la gente empezó a tal punto que nosotros no íbamos a actuar. El día que actuaron todas las murgas, nosotros no íbamos a actuar. Y dijeron, las vamos a dejar actuar. Y no solo eso, sino que la gente gritaba tanto, porque llegué que nos dejaron para lo último, como para cerrar. Y claro, cuando apareció la BCG, la gente no entendía nada.
¿Qué era eso?
¿Qué era eso? El que tocaba el redoblante nunca había agarrado un redoblante en su vida y le pegaba como quien le estuviese pegando a cualquier cosa. Y la gente no sabía la letra muy bien. Pero era toda una locura que después incluso nos invitaron para otro evento. Y dijimos, no podemos, mira todo lo que somos, no. Pero bueno, quedó eso ahí y al año siguiente un poco ya con... Sobre todo viendo lo que era la respuesta del público ante el fenómeno ese de que era... Era como una cosa muy carnavalera, era como si se hubiesen mamado todos los murguistas, ¿viste? En pleno 18 de julio, y se hubiesen mamado y hubiesen largado por 18 de julio todos borrachos a desfilar. Bueno, eso era un poco. Entonces ahí vino la idea, dije, bueno, si esto nosotros le podemos dar una forma más teatral, una ¿no? Profundizar en lo que puede ser esta forma de comunicación con un elemento muy vivo y muy reconocible, identificable para la gente como es el carnaval, y si le podemos agregar otros contenidos, y ahí empezó a surgir. Y lo primero que surge es un espectáculo para teatro, que se llamó Sonríe BCG Te Ama, que se hizo en La Candela, y de ahí, bueno, pues vino el salto del carnaval y todo eso. Pero de ahí, en realidad, salimos un solo año, que fue el 94, que salimos de aquí, ¿no? Porque claro, la mecánica de una murga era complicada, ¿no? Y en el 94 sí pudimos salir de AEU.
¿Y te acordás de gente que haya estado participando ahí en esos primeros tiempos de la murga? No sé, que anden la vuelta todavía, capaz en otras áreas, no sé.
No me acuerdo, es decir, era mucha gente. Eran todos socios cooperadores. Me acuerdo uno que le decíamos el bombero, que era un gurí que tenía una deficiencia, ¿no?, psíquica. Que era el que tocaba el redoblante. Yo te puedo decir que la felicidad que vi ese día en el rostro de ese botija, hasta el día de hoy la tengo presente, ¿no? Le daba, pero como que le estuviese dando, ¿viste? Yo decía, ¿qué está tocando? Con la furia que enciende por dentro de ser visto como es, o está tocando la alegría, ¿no? Era una cosa, pero todo eso, y creo que todo eso provocaba en la gente también, ¿no? Pero yo que ya te digo, porque era fue muchísima gente. Algunos después seguimos en la segunda etapa. Pero no recuerdo, no me puedo identificar así muchas de ellas.
Bien, y quería pasar un poco más a la actualidad, para ver, bueno, en qué andás ahora, estás con Leprenom, estás ahora en el notariado. ¿Cómo te está yendo?
No, muy bien. Por suerte es una comedia francesa. Entrenamos en agosto, el 3 de agosto. La verdad, haciendo muchas funciones. Durante todo el mes de agosto hicimos funciones los viernes, los sábados doble función, los domingos y los lunes, agotando. Y bueno, y ahora seguimos, pero viernes, sábado y domingo, porque bueno, hay otros compromisos de gente que la integra. La verdad, disfrutando mucho porque es una comedia muy dinámica. Y también, ¿qué ha pasado, me parece, con algunas comedias que vinieron últimamente, incluso que se están dando, algunas catalanas, las francesas también van por ahí, que son como se podría definir como comedias, no sé si la palabra es moralistas, pero que tienen que ver con más que con lo moralino, sino la moral o la ética. Está asociada de repente más a las comedias de Molière, pero como ayornadas. Que es con temas sociales, con temas cotidianos. Y acá Leprenom, que es el nombre, justamente surge a raíz de, los autores dicen, ¿no?, el nacimiento de un bebé es una felicidad, pero la elección de su nombre puede ser un gran problema. Y bueno, y realmente lo es, porque a raíz de todo sucede en una casa, en un apartamento donde se va a hacer una cena para celebrar el nacimiento no, la noticia de que uno de ellos va a ser papá. Y bueno, y a raíz de qué nombre le van a poner, cuando surge la posibilidad de cuál es el nombre que los padres están manejando para el futuro niño, se desencadena una discusión filosófica, política, que nadie se puede imaginar, y eso a su vez desencadena otras cuestiones del pasado, que aquello que termina realmente en una debacle, que vos decís, ¿cómo se vuelve atrás, no? Y si te pones a pensar, es un poco una síntesis de estos tiempos, ¿no? Lo que comentaban al principio, ¿no? Este delirante, por decirlo lo más humanamente posible, de Bonsolano, ¿no? ¿Cómo empieza algo a desarrollarse y después nadie lo puede parar? Nadie sabe cómo empezó una cosa.
¿Cómo llegamos hasta acá?
¿Y cómo volvés? Porque después que vos tomás una decisión y adoptás una actitud, ¿cómo volvés atrás? Entonces, es genial porque acá te plantea algo así y te lo plantea con un humor que me parece que a mí es el vehículo que te puede llegar a no lacerarte con lo que estás viendo, a exorcizar de repente un tema como este, pero también a reflexionar más sobre él, ¿no? A mí me parece que desde el humor se reflexiona con un poco más de sensatez y de tolerancia que desde el drama o la tragedia, ¿viste? Con la cual me parece que más que reflexionar, tomás bando. Yo creo que uno de los problemas, ¿viste? Es como que tomar bando rápidamente, ¿no? O que todo se divide, ¿viste? A los dos bandos. Y si la vida fuera tan fácil de dividir todos los problemas en dos bandos, no estaríamos como estamos.
Esta comedia además tuvo pasaje al cine también, ¿no? Claro. Llevado por sus propios autores, en el caso francés, pero yo recuerdo que hubo una versión italiana, si no me equivoco.
Italiana, yo
no
me acuerdo, el Bambino no sé cuánto.
Algo así, sí.
Dicen que yo no vi nada, ¿no? La versión francesa dice que es mucho mejor, o mejor dicho, que la versión italiana...
No compite.
No compite. Más allá de que los italianos, seguro, tienen una forma diferente de la comedia.
Claro.
Si la concepción es... Los franceses son como... más estilísticos, así, en el sentido de son más quirúrgicos. Los italianos son como más lanzados.
Caen en el estereotipo, pero seguramente más gritones también, ¿no?
Claro, si bien estos autores dicen que se han inspirado en las comedias de los años 70, italianas. Uh-huh. Eran comedias un poco donde el centro era la burguesía y también cómo esa vida aparentemente... de una manera, en la realidad, por dentro se caía a pedazos.
Claro. Los autores, digámoslo, son Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patellier. No sé si
lo... Mal que lo dijiste vos, porque yo si me lo pregunté, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, te lo digo por el nombre, ¿viste?
Bien, bien, bien. Y podemos dar los datos de la obra. El nombre es Le Prénom, como veníamos diciendo. Y bueno, la versión en este caso es de Fernando Mas... Llorens, no sé si lo dije bien.
Sí, 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 es un catalán que un poco es el que traduce gran porcentaje de las, claro, de estas comedias y de las comedias catalanas al español, digamos, o al castellano. Si me oyes un catalán me mata.
Sí, sí. Bien. Y Federico González del Pino. La obra está dirigida por Mario Morgan.
Mario Morgan.
Y bueno, interpretada en el elenco por Franklin Rodríguez, Gabriela Iribarren, Ignacio Cardoso, Manuela Silvera y vos, Jorge Moris.
Exacto.
¿Dónde están en este momento?
El notariado. El notariado, que está ahí en 18 y Guayabo, sí. La galería del notariado, pero que se entra por Guayabo, no por 18. Y estamos ahí viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas.
Bien, ¿y cómo les viene yendo con
bárbaro,
la sala?
Bárbaro, bien. Por suerte, muy bien. La sala es una sala preciosa para trabajar. Pues una sala de muchas localidades, pero muy muy cerca. Te sentís muy, muy cerca de la gente. Son casi 20 filas, pero la gente se siente, aún en la última fila, se siente muy cerca del escenario. Claro. Debe ser de las salas más cómodas de Montevideo, que tenés prácticamente entre fila y fila de butacas, pasan dos personas caminando. Es el problema ahora, los espacios son tan reducidos que la gente se tiene que parar.
Sí, cuando hay que pasar al medio es toda una odisea.
Acá realmente, y con unas sillas que una butaca que prácticamente es como, también es como para la noche de la nostalgia, porque son esas, parece vintage, parece una sala vintage, porque son, la otra vuelta fueron unos arquitectos españoles, y después nos quedamos charlando porque fue la función, y me decía uno de ellos, Pago, coño, mira, estoy fascinado, estas butacas ya no se ven más en el mundo. Es una cosa de esto es arte, decía.
¿Qué sé? Lo vintage,
estaba fascinado,
¿no?
Estaba fascinado con una cosa. Es un butacas pop, ¿entiendes? Ya no se me va a hacer esto.
Estoy emocionado. Bueno, quería preguntarte también si tenés pensado algo más al lado burgueril, para el lado de la BCG, si estás proyectando algo para ese lado.
No, ahora estoy. El año pasado, bueno, el anterior. Yo trabajé con Queso Magro, que ellos me convocaron para dirigir un espectáculo para niños, ¿no? Y la verdad que trabajé muy bien con ellos. Siempre no compartimos mucho carnaval, pero algunos años sí. Y siempre me pareció que tenían un lenguaje como propio, ¿no? Tenían una forma. Y bueno, y este año me plantearon me convocaron para la puesta en escena, porque piensan salir en carnaval, tienen que dar la preadmisión. Y de alguna manera estoy trabajando con ellos. Vamos a ver hasta cuándo me soportan y si se pasa la prueba, ¿no? Porque ahora la prueba también. Yo no sabía. Pero
¿cuándo son las pruebas? ¿Ahora en diciembre o no?
En noviembre. Noviembre. Pero esa cosa que nunca entendí, es muy extraño eso, ¿no?
Lo de las pruebas de admisión.
Claro, son cosas muy extrañas porque. Seguro, yo decía, pero ¿cómo te piden con puesta en escena? Es muy difícil. Es una cosa muy rara. Pero además, bueno, ese problema lo vivimos con la BCG, ¿no? Que ya también, nosotros no sé cuántos años tuvimos que dar prueba, porque, bueno, yo qué sé, nunca sabían por qué dábamos prueba, pero nada, ya dar prueba. Pero antes eran como las pruebas, las hacías en tu lugar y te iban a ver. Y un año también, y armaron una carpa y traer el circular y cobraban entrada.
Ah, antes te iban a ver al club para.
Seguro,
para
te iban pruebas. A ver ahí. Ah. Y creo que ahora es lo mismo, ¿no? Que hacen todo. Yo digo, pero si estás haciendo una prueba de admisión, o sea, no sabes para ver si es apto o no para carnaval, ¿cómo lo vas a hacer al público? No lo hagas al público.
Claro.
Pero me digo, es como si dijesen, vamos a la familia y a los amigos del que va a dar examen, vengan a verlo.
Claro, claro.
Es una prueba. Pero, viste, estaba con ese afán de, no sé si se cobra entrada o no, pero de. Pero además que te exijan tanto, ¿no? Digo, pero ¿cómo vas a hacer una puesta en escena? No tenés vestuario, no tenés. Hay un montón de elementos que. Es como no saber, ¿no? No saber qué hay detrás del proceso artístico. No podés tener todo así tan. No, pues son 15 minutos. Digo, pues sí, pero. ¿Sabés que no es así? Porque pues un vestuario te condiciona un montón de cosas.
Y después puede cambiar mucho tenés. También, ¿no?
Claro. Pero bueno, entonces, eso está. Se tiene que hacer y estamos trabajando un poco con ellos ahora.
Bien, antes de terminar, quería trasladarte una consulta que nos llega a través de redes sociales, que no, vos no usás mucho, no tenés redes sociales.
Te diría que no uso. No, o sea, que
no mucho. No mucho
está de más.
¿Es por una cuestión filosófica hacia el medio o es simplemente porque no te interesa?
No sé. Por ahí capaz que es filosófica, pero no la necesito. No es una cosa que la precise. No, viste, yo que sé, hay cosas que de repente sentís que es como un auto. Y la verdad que a mí no preciso un auto. No me gusta manejar, no me gusta sentarme. Y no lo tengo. Y la red social también es. Digo, si yo lo que hago. Digo, si yo sé que igual, porque yo le digo a alguno, ¿cuánto tenés 50.000 seguidores? ¿En el teatro van? No. ¿Qué los querés?
No son tan seguidores.
¿Por qué los querés? Es así.
Bueno, igualmente te voy a trasladar la consulta.
No, está bien.
Que llega.
No. Yo, ojo que no estoy en contra de los que lo usan, ¿no?
Bien.
A mí no
me. No, yo por las dudas te consultaba. Y aprovechamos de avisarle a incautos que busquen a Jorge Morris en Facebook, por ejemplo. Hay alguna página, pero es...
No es oficial.
No es oficial.
No, sobre todo, y no sé, y a Facebook también. Yo no sé, porque yo no sé quién es Facebook. Yo le voy a mandar algo a Facebook, porque todo por tres me sale que cambie el perfil. Y yo nunca tuve perfil. Entonces, ¿cómo voy a cambiar una cosa que no tuve? O que cambie la foto de perfil y yo nunca puse una foto de perfil. A la frente, capaz que la puse.
Nos preguntan si, por favor, pregunten si en AEU llegó a compartir elenco con Daisy Turner.
Y bueno, Daisy, claro. Daisy fue integrante del grupo, no el primero, sino después que otros grupos que se fueron armando, porque el grupo de AEU se disolvió antes que lo disolvieran. Que fue en el año 76. Estamos haciendo una obra de teatro acá y en el 76 cierran el galpón y el mismo operativo que había cerrado el galpón de noche estaba en la sala acá. Ahí nos llama la gente del consejo y nos dice, mira muchachos, Alen Castro, que era de aquella época.
La momia, ¿no? Le decían.
Está acá con toda su gente y evidentemente viene una... Y me acuerdo que sale uno... compañero nuestro, sale y dice, lamentablemente un desperfecto técnico no hay función. Y ese desperfecto técnico duró 12 años. Y ahí se... Entonces, a partir de ahí empezamos a formar grupos, pero para deslindar a EU, éramos como grupos independientes, que lo que hacíamos era como que arrendar un lugar, y la biblioteca fue nuestro centro de operación. Y esos grupos se fueron transformando en el telón, fue uno... Después ese también lo disolvimos y se formó el Teatro Ciudad Vieja y ahí es cuando se incorpora, bueno, gente del Galpón como docentes y Daisy Turner, que no solamente era, supongo yo que lo debe seguir siendo y ahora más que se dedica a la política, era una gran actriz, sino que era también nuestra foniatra, porque es fonoaudióloga ella. De las clases de foniatría, las hacíamos con, las hacía tirar al piso y nos daba como entre un gorro. Se ve que ahí por eso le quedó y después fue ministra del Interior.
Bueno, Jorge Morris, muchas gracias por estos minutos en la trama. Ha sido
un placer recordar tiempos realmente muy 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 fermentales, pero que son recuerdos, que lo mejor siempre viene o está por venir.